Bienvenidas y bienvenidos. Buenas noches, gracias de nuevo por estar aquí. Estamos de regreso en este año que empieza. Feliz 2023 para quienes siguen esta señal en todo el continente, en este espacio de información, de noticias. Y bueno, pues con un programa como este que ha cambiado de horario, estamos ajustando horarios en esta cadena y estamos a partir de hoy a las 9 de la noche en el tiempo del centro de México, 10 de la noche tiempo Miami, 8 de la noche tiempo del Pacífico, así que a las 8, a las 9, a las 10 estamos con ustedes en este programa Aristegui. Y bueno, desde luego hablaremos de Brasil, imposible no hacerlo, y también hablaremos de lo que está ocurriendo en México. Estoy transmitiendo aquí mismo en el Zócalo de la capital de la República Mexicana. A mis espaldas se encuentra el Palacio Nacional, este espléndido edificio icónico del poder político en México, donde están reunidos los tres líderes de América del Norte. Están cenando aquí atrás, precisamente Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, el señor Justin Trudeau de Canadá y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Así que hablaremos de esta cumbre de líderes de América del Norte en este programa, y antes hablaremos de Brasil con nuestro colega Marcos Moreno. Se encuentra en Brasilia y estamos dando seguimiento paso a paso de lo que ocurre en Brasil después de esto que vimos con Azoro, lo que ha sorprendido al mundo y ha generado una ola de solidaridad a Luis Inácio Lula da Silva, el presidente que no lleva ni una semana y ha tenido este intento golpista que vimos en Brasilia, la capital. Gracias, Marcos Moreno, por estar aquí. Te escuchamos. Adelante.
Efectivamente, después de una semana de asumir el poder en este nuevo ciclo democrático, Brasil vive prácticamente la que ha sido su peor crisis desde la democracia, así lo destacaba Lula da Silva. Veíamos estos atacantes golpistas que se hacían con el poder durante algunas horas de los edificios de los grandes poderes de Brasil, del poder ejecutivo, el legislativo y judicial. Hoy ha sido el día de las detenciones. El ministro de Justicia ha dicho que ayer se produjeron aproximadamente 200 detenciones de personas que estaban participando directamente en esos actos, y hoy se han hecho otras 1.500. En realidad, en total, son 1.500 junto con las de hoy. Y es que se han desmontado por orden del Tribunal Supremo los campamentos golpistas, los campamentos bolsonaristas que desde que perdió Bolsonaro las elecciones estaban alrededor de los cuarteles en diferentes ciudades. Aquí en Brasilia se ha retirado ese campamento, igual que en São Paulo. Ahora llega el momento de pensar no solo en estas personas directamente implicadas, sino también en aquellos que lo incentivaron y en aquellos que lo han financiado. Esto ha hecho mucho hincapié Lula da Silva en que se perseguirá, se identificará y se castigará a estas personas en un futuro. Pues ha sido desde luego algo inédito el hecho de que hubiera un cordón policial tan fino ese domingo por la tarde, cuando había convocada una manifestación de personas que apoyan a Bolsonaro, que ya sabidamente siempre intentaban atacar las instituciones. Y en este sentido, viendo la responsabilidad de lo que ocurrió, todos los ojos miran a Ibanez Rocha, quien ha sido destituido de su cargo durante 3 meses por el Tribunal Supremo, porque él era la mayor autoridad aquí en Brasilia y era la persona que debería haber previsto que esto podría ocurrir y debería haber puesto los medios para atajarlo. Vamos a escuchar a Ibanez Rocha.
Pasó hoy en nuestra ciudad fue simplemente inaceptable. Estábamos monitoreando desde ayer por la tarde, junto al ministro Fabio Dino, todos estos movimientos que iban llegando al Distrito Federal. Hablamos de ayer a hoy varias veces y nunca creímos que estas manifestaciones tomarían las proporciones que tomaron. Son verdaderos vándalos, verdaderos terroristas, que tendrán de mí todo el combate efectivo para que sean castigados. Eso es lo que queremos. Brasilia es escenario de manifestaciones pacíficas, donde el pueblo merece y tiene derecho a vivir en libertad. Lo que pasó fue inaceptable.
Durante todo el día, los poderes políticos de Brasil han estado reuniéndose, intentando hacer mostrar esa firmeza de la democracia de Brasil, lo que ha quedado cristalizado a última hora de la noche, cuando todos juntos, después de una reunión con los poderes y con los gobernadores, han bajado la rampa del Palacio de Planalto, la sede del gobierno de Brasil, y se han dirigido al Tribunal Supremo.
Así es. Bueno, pues Marcos Moreno, seguiremos, por supuesto, paso a paso lo que venga para Brasil. Estaremos también hablando el día de hoy de la visita de Joe Biden y de Justin Trudeau a México. Así que seguiremos en contacto. Marcos, muchísimas gracias por estar aquí y contarnos de todo esto. Hasta la próxima. Gracias a Marcos Moreno desde Brasilia. Y bueno, antes de irme a la pausa, le quiero contar que los tres presidentes de América del Norte se han pronunciado conjuntamente respecto a lo que ocurre en Brasil. México, Estados Unidos y Canadá condenan los ataques del 8 de enero contra la democracia brasileña y el traspaso pacífico del poder. Apoyamos a la República Federativa de Brasil en la salvaguarda de sus instituciones democráticas. Nuestros gobiernos apoyan la libre voluntad de las personas de Brasil. Esperamos con interés poder trabajar con el presidente Luis Inácio Lula da Silva para cumplir con nuestros países, el hemisferio occidental y el resto del mundo, dicen los tres países reunidos hoy en México en esta cumbre de América del Norte, de la que hablaremos después de la pausa con dos especialistas.
No tem precedente na história do nosso país.
No hay precedentes en la historia de nuestro país, no hay precedentes de lo que esta gente ha hecho, y esta gente será castigada. Y vamos a averiguar quién financió a estos vándalos que fueron a Brasilia. Vamos a averiguar a los financiadores y ellos pagarán con la fuerza de la ley por este gesto irresponsable, este gesto antidemocrático y este gesto de vándalos y fascistas.
Bueno, pues en este corte que acabamos de transmitir para ustedes, acabamos de observar cómo salen los vehículos. Acaban de salir hace unos segundos aquí a nuestras espaldas los vehículos, los muchos vehículos que acompañan tanto a Joe Biden como a Justin Trudeau. Una seguridad impresionante, un aparato de seguridad impresionante el que se ha dispuesto para la visita de estos dos mandatarios de América del Norte. Y bueno, pues damos por sentado que ha terminado la cena a la que fueron convocados en Palacio Nacional en México. Bueno, pues hablaremos de esta cumbre de líderes de América del Norte. Venimos de hablar de Brasil y de este impacto tan fuerte que causa esta intentona golpista de la que hemos hablado con Marcos Moreno desde Brasilia. Y bueno, pues saludamos el día de hoy, en esta noche, a José Luis Valdés Ugalde, que es politólogo, internacionalista, exdirector de este Centro de Investigaciones de América del Norte de la UNAM. José Luis, como siempre, gracias. Feliz 2023. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Carmen. Un abrazo. Felicidades.
Igualmente, a Miguel Bazáñez le damos la bienvenida, académico y en su momento embajador de México en los Estados Unidos. Miguel, buen año. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Igualmente, Carmen. Muy bien, gracias. Buen año.
Buen año a los dos. Bueno, pues venimos de Brasil a la cumbre de América del Norte que se acaba de manifestar precisamente los tres mandatarios, pues apoyando a la democracia brasileña en un marco de cosas en donde hay muchos elementos en juego entre Canadá, Estados Unidos y México. ¿Por dónde empezamos, Miguel, en el análisis de lo que está ocurriendo?
Hay mucho en juego, como dices, Carmen, pero yo estoy optimista de que esta sea una buena reunión y de la que puedan salir buenos avances. Por supuesto que la relación, particularmente en la parte económica, es de gran interés para los tres países, y bueno, desde luego tenemos toda la parte de migración y de seguridad, y son tantos temas, pero creo que empezó con el pie derecho el gobierno mexicano haciendo el aterrizaje del presidente Biden en el Felipe Ángeles y acompañando al presidente López Obrador en el trayecto por una hora, de manera que ahí tuvieron su primera bilateral y, bueno, lo que han empezado hoy ya más formalmente, pero creo que empieza bien, Carmen.
¿Cómo lo ves, José Luis Valdés Ugalde, del panorama?
Sí, Carmen, mira, yo lo que veo es que esta reunión trilateral se enmarca en el contexto de una serie de hechos que han sido significativos en la relación entre Estados Unidos y México en lo particular. De alguna manera se autopuso la mesa el presidente Biden cuando garantizó de México obtuvo como de México la garantía de recibir 30,000 migrantes al mes expulsados de los Estados Unidos, ya sea por el capítulo 42 o por el simple hecho de que no pueden tener derecho a asilo en ese país. En ese sentido, el presidente Biden me parece que ha hecho ha tomado una ventaja enorme con respecto a López Obrador, en el sentido de que le garantizan a los Estados Unidos la posibilidad de una fuga de migrantes y de un escape de los migrantes hacia México, que ahora sí se convierte en un país, en un tercer país seguro. Y el segundo punto que me parece importante destacar es la detención de Ovidio Guzmán, que independientemente de cuál haya sido la naturaleza de la misma en términos de la cooperación entre Estados Unidos y México, me parece que ofrece a Estados Unidos, ofrece al presidente Biden una garantía de cooperación en el tema, sobre todo del fentanilo, que es el gran problema de graves consecuencias en los Estados Unidos en términos de muertes. Entonces, en este sentido, me parece que son dos contribuciones de parte de México a la relación bilateral que habrán de ser correspondidas en algún momento, y desde luego el tema de integración comercial y el tema energético va a ser un tema fundamental también aquí, sobre todo en este momento en que las consultas pueden traducirse en paneles de controversia sobre el tema de la reforma energética y la reforma eléctrica, en donde Estados Unidos y Canadá están posicionándose con una postura muy crítica y sobre todo de defensa de los intereses de sus conacionales.
Son varios elementos a la mesa, efectivamente, José Luis. Miguel, en efecto, estamos en un contexto donde, bueno, la cumbre tiene sus temas, elementos que ya se han discutido y presentado como los que van a marcar esta visita, pero no se puede negar los otros elementos que, aunque no estén en la agenda, están de otra manera. Ya lo mencionó José Luis, desde luego hay una tensión importante en materia comercial por estas controversias, por supuesto en la materia energética, también en la materia automotriz. Estamos hablando de elementos de un impacto importante, indeterminado todavía, pero que puede ser algo sumamente delicado en el caso mexicano por el tema de la energía, y veremos en el caso estadounidense por el tema automotriz. ¿Qué decir de una cumbre como esta, que aunque no específicamente van a resolver estos temas, pues está en el ambiente? Está en el ambiente. Miguel.
No estoy escuchando.
Ah, bueno, no nos escuchó Miguel Bazañez, pero bueno, retomo el hilo contigo, José Luis, de lo que tú mencionas. Estamos hablando de un momento donde desde luego se apuesta por el tema del cambio climático. El presidente mexicano incluso ha hablado de una integración más amplia que trascienda al T-MEC y que incluya a América Latina. ¿Qué tan viable, qué tan cerca, qué tan lejos estamos de una propuesta como la mexicana, José Luis?
Sí, de acuerdo, Carmen. Yo creo que hay muchos temas en la agenda que no están explícitamente planteados, pero como ya dije hace un momento, los temas implícitos me parece que van a tener mucho peso. Ahora bien, este asunto, esta propuesta de la integración de América Latina me parece en este momento un poquito contradictoria en una reunión de cumbre, en una cumbre de líderes de líderes de América del Norte. Tendrían que estar tratando asuntos de América del Norte y no necesariamente de América Latina, independientemente de que seamos un continente único. Yo no veo cuáles son las condiciones democráticas en las que está pensando el presidente López Obrador para incluir a Ortega de Nicaragua, a Maduro o a Cuba como actores relevantes en este proceso de integración, toda vez que no cumplen con las cláusulas democráticas esenciales. Me parece a mí que esta, de alguna manera, es una declaración, pues de avanzada, por cierto, importante, que responde a las convicciones del presidente López Obrador, que ya conocemos todos, pero que me parece que puede estar fuera de lugar y puede hacer un poco de ruido a los acuerdos fundamentales que México tendría que estar buscando para evitar ser castigado en los paneles de controversia y reconsiderar su posición con respecto al tema de la reforma eléctrica. Entonces, ese es el tema de seguridad.
José Luis, déjame dar un punto de vista distinto. Carmen, ¿me permites?
Sí, sí. Sí,
Carmen. Sí.
José Luis, Miguel, te escuchamos, adelante.
José Luis está comentando de que puede parecer un poco fuera de lugar esta preocupación de la integración de América Latina, pero yo creo que hay que considerar que se está viviendo en el mundo un punto especial del que ya hemos hablado antes, del consenso de Cornwall, que marca un cambio en las preocupaciones que existían antes en el consenso de Washington, centrado en el crecimiento. Y ahorita tenemos en particular América Latina, un continente que está preocupado por la desigualdad, que es a lo que apunta el consenso de Cornwall. Y los tres presidentes, Biden, López Obrador, Trudeau, tienen esa preocupación y han tomado medidas concretas. De manera que Norteamérica tiene extrañísimamente esta coincidencia con el consenso económico mundial que está en formación, y por lo menos me parece que valdría la pena intentar probarlo. América Latina y Norteamérica definitivamente es un laboratorio natural para estas nuevas ideas económicas, que al inverso de lo que está pasando en Europa, que los países se han ido hacia la derecha, en América Latina se han ido hacia la izquierda. Y por izquierda solamente estamos hablando de esta preocupación por la igualdad. Entonces, si tenemos en este momento una posibilidad de un experimento natural, no tenemos que hacer lo que pasó hace 50 años con Chile, que se tuvo que imponer una dictadura y a un Pinochet para que la Escuela de Chicago probara sus ideas. Ahorita las ideas que han estado impulsando Mazzucato, Piketty, Stiglitz, Krugman, se pueden probar en el continente norteamericano primero, en la región norteamericana primero y en el continente americano. De manera que me parece que eso es lo que hay detrás de estas ideas, de una visión más amplia que solamente concentrarnos en los problemas de los tres países específicamente en este momento, Carmen.
Bueno, interesantísimo lo que plantean José Luis. Miguel, tengo que hacer una pausa y regresamos en la parte final. Entramos en la parte final de este programa y bueno, cerramos hablando de esta cumbre de los líderes de América del Norte, Justin Trudeau, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tipo de cosa puede surgir de esta cumbre, Miguel Basáñez? ¿Qué tipo de acuerdo, qué tipo de asunto sustantivo, según tu punto de vista?
Yo creo, Carmen, que vamos a tener acuerdos pragmáticos, formales, amistosos, cordiales, que es como siempre procuramos manejar nuestra relación con los Estados Unidos. En privado se pueden decir cosas más fuertes, se pueden abordar cosas más espinosas, pero la parte pública yo creo que será propositiva y positiva, Carmen.
José Luis Valdés Ugalde, para cerrar, ¿qué me dirías? Después de que vimos que Biden y López Obrador tuvieron un largo recorrido del aeropuerto AIFA, Felipe Ángeles, hasta el hotel de la Ciudad de México. Nos vamos en una frase. ¿Con qué te despides? Ya porque
terminamos, ¿no? Yo creo que va a haber en esta reunión simbólica resultados posiblemente positivos que esperamos con ansias, porque la relación trilateral tiene que estar bien manejada y bien administrada, sobre todo la relación entre Estados Unidos y México. Hagamos votos porque esto sea así.
Porque sea así. Nos vamos con este cierre. Gracias a los dos. Un abrazo y hasta la próxima. Buenas noches.